Pues déjanos abrir en la palabra de Dios al libro de Segundo Reyes y el sexto capítulo. Segundo Reyes y capítulo 6. Vamos a leer esta tarde estudiando a través de versículos 1 hasta 23. Segundo Reyes 6, 1 a 23. Déjenos dar nuestra atención a la palabra de Dios. Y los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: Mira, el lugar que habitamos contigo es muy estrecho para nosotros. Te rogamos que nos dejes ir al Jordán para que cada uno de nosotros tome de ahí una viga y nos hagamos ahí un lugar donde habitar. Y él dijo: Id. Entonces uno dijo: Te rogamos que consientas ir con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron árboles. Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, el hierro del hacha se le cayó en el agua y gritó y dijo: Ay, señor mío, era prestado. Entonces el hombre de Dios dijo: ¿Dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar, cortó un palo y lo echó ahí y hizo flotar el hierro. Y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano y la tomó. Y el rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciendo: En tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel diciendo: Guárdate de no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar ahí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho, así que al prevenirlo él se cuidó de ir ahí. Y esto no una ni dos veces. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿No me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos dijo: No, rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él dijo: Id y ved dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron diciendo: Aquí está en Dotán. Entonces envió ahí caballos, carros y un gran ejército. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo: Ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió: No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo: Oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo: Te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo: No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los llevó a Samaria. Y sucedió que cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Oh Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y vieron. Y aquí que estaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, dijo a Eliseo: ¿Los mató, padre mío? ¿Los mató? Y él respondió: No los mates. ¿Matarías a los que has tomado cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su señor. Entonces les preparó un gran banquete, y después que comieran y bebieran, los despidió y se volvieron a su señor. Y las bandas armadas de arameos no volvieron a entrar más en la tierra de Israel. Que el Señor bendiga su palabra leída y predicada a nosotros esta tarde. Yo estoy adivinando que la mayoría de ustedes o todos ustedes han conocido un pareja menos esperado en sus días. No, a lo mejor ustedes son esa pareja menos esperada. Es cuando tú, tu esposo o esposa se reúnen, yo nunca, gente decían, yo nunca hubiera imaginado a ustedes, a lo mejor está pensando, ella es más inteligente que tú, o ella es más bonita que tú, mereces algo así, ¿no? Pues yo sé que algunos de ustedes son fieles para leer adelante sobre el pasaje que estamos predicando cada domingo, y a lo mejor la mayoría de ustedes vieron el título y buscando dónde está la pareja menos esperada aquí en el título de nuestro sermón hoy. Pero no estoy hablando de dos personas cuando digo que esa pareja es menos esperada aquí. Son las dos historias, ¿no? Dos historias que hemos leído aquí en nuestro texto, que es la pareja menos esperada, ¿no? Una historia sobre un hombre sin mencionar su nombre, que ha perdido la cabeza de su hacha prestada, y la historia de reyes y naciones y ejércitos, dos historias muy distintas combinadas aquí, pero su propósito, yo estoy convencido, es estar juntos los dos. Terminamos ayer, la semana pasada más bien, con la historia de Naamán, y después en capítulo 6 vamos a encontrar otra historia larga, y entre ambas historias largas son dos historias cortas aquí, y una frase aquí que conecta esas dos historias. Es una frase pequeña, fácil pasar por alta, pero casi no se encuentra en el resto de las escrituras, donde dice Señor. Ambas historias tienen esa frase, Señor, o Señor mío. No sé la última vez que ustedes dijeron algo así, Señor, pero yo sé que nosotros muchas veces decimos, oh no, a veces, oh no. La vida está llena de esos momentos, ¿no? La vida está llena de crisis, momentos de crisis, ¿no? Y aquí en nuestro pasaje esta tarde tenemos dos crisis, dos escenarios muy distintos, dos escenarios muy diferentes, pero yo creo que ese es el punto. Uno que se trata de hombres sin nombre aquí, con ese tipo de asunto, problema muy trivial, muy simple, ¿no? Y luego otro problema que es mucho más grande, pero en ambas historias encontramos a Dios siendo un Dios unido muy presente para con su pueblo. Así que esa es la idea que vamos a explorar en nuestro estudio esta tarde. Dios, una ayuda muy presente con su pueblo. Primeramente vemos que Dios es una ayuda presente en crisis personal. En versículos 1 a 7, una historia corta, y hay muchos comentaristas que no le caen bien esa historia para nada. Algunos de ellos son más liberales, digamos, dirán que esa historia no corresponde con el libro de Reyes. Es una historia trivial, un comentario breve que está más abajo de la dignidad de Eliseo y seguramente menos la dignidad de Dios. Hace más barato toda la idea de milagros para poder ver un milagro aquí hecho sobre algo tan pequeño, insignificante. Y atrás de eso en realidad es la idea de que hace más como barato o menos a Dios mismo. Así que hay mucha gente que ve en esa historia y no le gusta, la verdad, por las razones que a lo mejor no, a nosotros tampoco nos gustaría. Son las razones porque debemos recibirlo como algo de ánimo a nosotros, que Dios sí le importa las cosas insignificantes, los asuntos de la vida diaria. Él no es solamente preocupado con los políticos internacionales y asuntos nacionales de nuestro día. No solamente le preocupan los asuntos nacionales y problemas nacionales que nos enfrentan, sino tiene una preocupación personal por su gente como individuos en las pruebas y tribulaciones de sus vidas. Así que esa historia apunta a un Dios que sí cuida y sí le importa. Y yo creo que el problema que muchas personas tienen con esa historia corta aquí es que nosotros solemos tomar nuestra idea de gente importante y llevarla hasta nuestro pensar en cuanto a Dios mismo. Así que cuando pensamos en gente importante, gente famosa, gente con muy trabajos muy alto nivel, ¿no? Pues pensamos, ellos no tienen tiempo para las cosas pequeñas. Ellos no tienen tiempo para tratar conmigo, a lo mejor, si tú tienes una conexión con su vida, ¿no? Ellos no tienen tiempo para mí o mis preocupaciones. Ellos son personas muy importantes y tienen muchas cosas en su plato, ¿no? En su vida que tienen consecuencias muy graves, muy importantes, ¿no? Y nuestro pensar en estas personas importantes en el mundo puede afectar la forma que pensemos en Dios. Y claro, Dios es la persona más individuo, más importante en el mundo, en el universo. Seguramente no tiene tiempo para las cosas pequeñas en mi vida, pero pensar así es perder lo que hace Dios grande. Lo que hace Dios grande es que puede ver, puede importar y atender a las cosas grandes en el mundo y también a nuestras necesidades pequeñas. También no es una carga demasiado alta o pesada para él hacer ambos. Él puede ser ambos y sin esforzarse, ¿no? Y de hecho, mientras nos metemos en la historia aquí y nos ponemos en la posición de este hombre, nos damos cuenta de que no es tan insignificante como pensábamos. Una hacha, ¿no? La cabeza de hierro, de hacha, habría sido una herramienta muy costosa. Yo sé que nosotros pensamos que pagamos demasiado cuando pagamos como $40 por una hacha, ¿no? Yo chequé el precio esta semana, ¿no? Dependiendo qué bonito quieres la hacha, ¿no? Pero una hacha grande con tronco de madera y cabeza de hierro alrededor de $40 al día, ¿no? A lo mejor pensamos que es mucho, pero en aquellos días mucho más valor tenía. Si tú estuvieras escribiendo tu testamento antes de morir, ¿no? Tú incluirías tus herramientas de hierro para pasar a tu familia. Tendría un precio muy alto y tú reemplazarías el tronco muchas veces antes de que la cabeza de hierro sería desechada, como tirar a la basura. El hierro en aquellos días tenía mucho valor. Un comentarista, de hecho, dijo, más bien, es como pedir prestado un carro de alguien y luego chocarlo, arruinarlo. Esa es la idea aquí en cuanto al valor involucrado con esta cosa, esa herramienta. Tú estarías en grandes problemas sin cobertura si chocaras el auto de tu vecino, ¿no? Así que aquí está un hombre que seguramente tendría que meterse en deuda para pagar, y sabemos en aquellos días había esclavitud en esos días para pagar sus deudas, así que puede ser ese hombre estar en grandes problemas, de hecho, a causa de esa pérdida, ¿no? Y aquí está Dios proporcionando por su necesidad de una forma muy inesperada, ¿no? Y claro, Dios es capaz de mostrar su bondad y suministrar todas nuestras necesidades, como dice Pablo de los Filipenses, como acabamos de leer hace poco. Dios puede suministrar todas nuestras necesidades en muchas formas diferentes, y solamente a causa de que esas formas son muy básicas o mundanas, no quiere decir que debemos olvidar de dar gracias a Dios. A lo mejor han escuchado la historia del creyente viuda que tenía una familia grande y había perdido a su esposo. Ella muchas veces tenía gran necesidad, preguntándose cómo iba a proporcionar aún comida para sus hijos, ¿no? Y un día estaba cerca de una ventana abierta y estaba orando al Señor y derramando toda la necesidad grande que ella tenía solamente para tener comida según el día, para el día siguiente. Y su vecino escuchó su oración. Y ella no era creyente, no era hombre creyente, así que pensaba, pues yo voy a jugar un poco con ella. Así que él compró comida y lo llevo y le dejo ahí fuera de su casa, ¿no? Ella lo encontró y está regocijando, y él lo ve al día siguiente y está gozosa y alabando a Dios y dando gracias por la provisión, y él dice, Dios no te dio esto, Dios no te dio la comida, y yo te lo di, yo lo puse ahí. Ella dijo algo como, pues Dios obra en formas misteriosas a veces, ¿verdad? El Señor había proporcionado y en una forma muy inesperada, pero una forma simple y básica, ¿no? Muchas veces el Señor proporciona así por nosotros, muestra su cuidado hacia nosotros en nuestra crisis personal. Pero también quiero mencionar que cuando vemos en nuestra primera historia, no solamente apunta a un Dios que cuida, sino un Dios que está cerca. Y yo uso esa palabra presente, ¿no? Ayuda presente. Dios, a propósito, ¿no? Ese es un Dios cerca. Hay una palabra que se repita en medio de nuestra historia. La palabra es id. Yo iré. Versículo 2 dice, déjanos, te rogamos que nos dejes ir a Jordán. Y él dice, id. Pero luego ellos dicen, ¿por qué no vayas con nosotros? Y él dice, yo iré. Así que él va. Y esa llega a ser la cosa clave de la historia, ¿no? El hecho de que él está ahí capaz de ayudarnos. Recuerda a nosotros que él es, claro, representante del Señor. Él es figura de Cristo, de Jesús aquí, entre sus discípulos, cuidando a sus necesidades. Él tiene compasión sobre ellos. Él vive con ellos. Él, su vida está conectada con su vida, sus vidas y su mundo. Y él usa un palo, ¿verdad? Hemos visto esa tendencia, ese patrón en las historias de los milagros, ¿no? De harina aventado en la olla con muerte, ¿no? Y el sal que es aventado en el fuente amarga de agua. Y aquí está un palo aventado en el río, ¿no? En otras palabras, él no lo hace como Yoda. No cierra los ojos y levanta su mano. Y hay algo ahí. Él usa una cosa, una herramienta ordinaria, normal de todos los días, para mostrar que Dios es un Dios así. Él tiene conexión con nuestro mundo. Él está invertido en nosotros. Nosotros aprendimos algo en eso en la mañana, ¿no? Que Cristo vino para servir a nosotros. Maravilla de maravillas, ¿no? Que el Hijo de Dios llegaría, vendría para lavar nuestros pies, que muera en nuestro lugar. Él está conectado, aferrado a nuestro mundo. Y nuestro amor va a ser como eso, ¿no? Entre más que llegamos a ser más igual como Cristo, nuestro amor va a tener manos y pies, va a ser concreto, práctico, va a tener conexión con la vida real, normal, ¿no? Así que encontramos un Dios presente en tiempos de crisis nuestro. Y quiero que piensen como muchas veces los desafío a ser, pensar en quién primeramente escuchó, quiénes primeramente escucharon esas historias. Gente que no tenía nadie, exilios en la tierra de Babilonia. Ellos eran esa minoría pequeña del pueblo de Dios viviendo en una tierra ajena, tierra hostil. Aquí está el Señor recordando a gente como ellos, recordando a gente como nosotros, que Él es un Dios que suministrará a todas nuestras necesidades según sus riquezas en el Señor, en Cristo Jesús. Él es una ayuda presente en crisis personal, pero luego déjanos observar, examinar la historia más grande en nuestro pasaje. Y segundo, vemos que es una ayuda presente en crisis eclesiástica, en crisis de la iglesia, ¿no? ¿Por qué digo que es un crisis de la iglesia? Porque eso es el pueblo de Dios, ¿no? Y vemos en versículo 8 que el rey de Aram está haciendo guerra contra Israel. Este poder hostil una vez más está buscando extinguir al pueblo de Dios. Y una de las cosas que debemos observar aquí en examinar este pasaje es que hay tres características que van a aparecer, tres caracteres más bien que van a aparecer, y cada uno tiene el mismo propósito, es servir. Déjame decir esa palabra correcta de una forma que se pueda entender, porque no siempre lo pronuncio como ustedes necesitan decirlo. Un ejemplo para a quién es Dios en realidad, un ejemplo de quién es Dios en realidad, cómo es que Dios en realidad, cómo es su carácter. Así que esos tres caracteres o personas van a aparecer en el escenario y van a subrayar cierta característica de Dios que necesitamos escuchar. El primero de esas personas, personajes, es el rey de Aram. Y la cosa que aprendemos de él es que no hay futuro en luchar contra el pueblo de Dios. No hay futuro en luchar contra el pueblo de Dios. Vemos contra que está el rey de Aram tiene un gran problema, ¿no? Eliseo está básicamente una operación de espías de un solo hombre, ¿no? Aquí está el rey y sus consejadores reuniendo en el santuario de algún cuarto central en su palacio, ese lugar secreto, reunión secreta donde hacen planes en cuanto a sus ataques y sus batallas en Israel. Y Eliseo, claro, es informado por el Señor. Eliseo lleva esas noticias al rey de Israel. Y el rey de Israel es capaz de, puede frenar los esfuerzos. Y no nos dice uno o dos veces, sino algo que pasaba con mucha frecuencia y estaba llegando a ser una fuente de gran frustración, como puedes imaginar, y confusión por parte de este rey. Al punto que dice, dígame cuál de ustedes es espía entre mis consejeros. Y uno de ellos sabe que hay más que está sucediendo aquí, que se dan cuenta que Eliseo sabe que el Señor está obrando. El Señor está diciéndoles todos sus planes están siendo frustrados por el Señor. Y esa es una de las historias en la Biblia que debe tener su significado, o sea, su propósito, tener mucho humor, ¿no? No solamente frustración del rey, sino también lo que el rey escoge de ser en la respuesta a esas noticias es chistoso también, ¿no? Así que apenas descubriste que donde sea que envíes tus tropas, Eliseo sabrá de antemano dónde van a ir tus tropas. Así que tu respuesta a este problema es amasar un gran grupo de tropas y enviarlas a Israel a intentar encontrar y tratar con ese problema que se llama Eliseo. Y claro, eso habla del hecho de que habla la necesidad del hombre y los límites de los recursos humanos. Y cuando solamente tienes una herramienta en tu caja de herramientas, si nomás tienes un martillo, tienes que convencerte que cada problema que te enfrente es un clavo y necesitas usar tu martillo. Y lo que ese hombre entiende es la guerra. Solamente entiende fuerza militar. A lo mejor nos hace pensar en cómo el mundo sigue intentando combatir, luchar contra el cristianismo, intimidación, arrestar a la gente, su violencia, a lo mejor son sus leyes, ¿no? Pero el Señor frustra cada esfuerzo que el mundo intenta que el diablo hace para intentar deshacer su plan y extinguir a su iglesia. El Señor siempre ya está ahí para responder a cualquier plan, cualquier complot. A mí me recuerda de algunas historias que salen de lugares como la China, en que el gobierno de China envía espías, envía gente que para traer información a los servicios de esas iglesias escondidas, ¿no? Y uno más de una vez, esos espías llegan a ser convertidos y envías a espiar esas iglesias secretas, y esas personas llegan a ser cristianos, ellos llegan a ser salvos. El Señor siempre es un paso adelante de los demás. No hay futuro en luchar contra Él. Y yo me pregunto, si los exiliados en Babilonia necesitaban escuchar esto, rodeados por todos ellos quienes se encontraban contra la fe, a lo mejor estaban en un número más chico y vencidos en los ojos de Dios, digo, del mundo, sino que Dios será su hijo, su guardia, su protector. Así que no hay futuro luchando contra el pueblo de Dios. Y segunda cosa que aprendemos en nuestra historia es lo que no podemos ver es más importante de lo que sí podemos ver. Lo que no podemos ver es más importante que lo que podemos ver. El mundo invisible es más importante que lo que sí podemos ver. Esa palabra ver va a aparecer muchas veces al fin de nuestro capítulo. Donde gente ve y no ven, hay ceguera y vista. Y ahora primer character, el primer personaje es el rey de Aram, y segunda persona, ¿quién es? Es el siervo de Eliseo. El siervo de Eliseo. Probablemente no Gehazi, sino el siervo de Eliseo. Pues, ¿qué hace? Lo que hace él, tiene miedo. Se despierta en la mañana y ahí están en Dotán. La ciudad de Dotán está rodeada por los ejércitos del enemigo de Aram. Están rodeados. Y Eliseo ora. Él ora tres veces. De hecho, en nuestra historia vamos a llegar a ese punto en unos momentos. ¿Qué es lo que ora? ¿Qué es lo que ora? Él ora, primeramente, que su siervo podría ver lo que está oculto de la vista. Él es dado vista especial, un momento, ¿verdad? Para poder ver la realidad, para poder ver que sí, Aram tiene sus tropas y sus caballos y sus carros de caballo y está rodeando a Eliseo, pero sin embargo, rodeando a ellos son los caballos de fuego y carros de fuego de los ejércitos del cielo, y que esta realidad no vista es la cosa que el siervo más necesita ver. Y es muy claro, ¿no?, que nosotros nos está enseñando también que lo que más necesitamos ver, si tú y yo vamos a vivir fielmente en este mundo, será porque nosotros andamos por la fe y no por la vista. Será porque las verdades invisibles y realidades invisibles son más importantes a nosotros que las cosas que sí podemos ver. Porque las cosas que sí podemos ver con los ojos en nuestra cara, en nuestra cabeza, son asustantes, ¿verdad? Y son desanimantes. ¿Cómo puedes vivir hoy y saber lo que está sucediendo en nuestro país y en nuestro mundo sin sentir la tentación de estar completamente desilusionado y estresado y preocupado? Pero aquí está una oración en que nosotros debemos orar para nosotros mismos. Señor, danos ojos para poder ver, danos ojos para poder ver la verdad, la realidad de la presencia de Dios con nosotros, la presencia de Dios con su pueblo. Nosotros estamos rodeados por su protección y su ayuda que nos guarda. Es la única forma que podemos vivir fielmente y con valentía en una tierra ajena. Y claro, este es un ejército angélico, ¿verdad? Salmo 91 que dice en cuanto a esto, Él ha dado a sus ángeles autoridad para cuidar. Es un estudio interesante. Es un poco oculto si no lo estás buscando. Es que con cuánta frecuencia son los ángeles ministrando a Jesús en los momentos críticos vitales en su vida. Y claro, aparecen en su nacimiento y aparecen en su tentación en el desierto para ministrar a él, y aparecen la noche de su arresto cuando es llevado y ministran a él. Ahora, ¿Jesús necesita eso más que nosotros? No lo creo. Creo que nosotros también necesitamos aquel ministerio, y nos enseña en las escrituras que lo tenemos, que Dios nos está guardando, nos está cuidando, siempre protegiéndonos. Necesitamos ver lo invisible. El ciego Bartimeo dice, necesito ver la vista, tener la vista, y nosotros necesitamos orar la misma cosa. Señor, dame ojos para poder ver lo que está sucediendo alrededor de mí. Es la única forma que podemos vivir fielmente y con valentía. Lo que no podemos ver es más importante de lo que sí podemos ver. Y luego hay una última cosa. Hay un tercer personaje aquí es el rey de Israel. Tercer personaje que ayuda a subrayar y destacar la excelencia de quién es Dios por nosotros. Y hemos aprendido que no hay futuro en luchar contra el pueblo de Dios. Él nos cuida y nos protege. Lo que no podemos ver es más importante de lo que sí podemos ver. Y número 3, que Dios es más misericordioso que nosotros somos. Dios es más misericordioso que lo somos nosotros. Antes de llegar al rey, déjanos ver el resto de lo que de cómo llegamos allá. Eliseo ora primera vez que su siervo podría ver y podría tener ojos para ver. Y su segunda oración es que los enemigos llegaran a ser ciegos. Y la palabra ceguera aquí no se encuentra. Si regresas hacia el principio de su Biblia, vas a llegar hasta Génesis 19, hasta que llegas a esa misma palabra, ceguera. Es la historia de los sodomitas a la puerta, cuando ellos quisieron entrar, donde ellos quisieron entrar y conocer a esos dos ángeles enviados ahí, para sacar a Lot y su familia, para rescatarlos, ¿no? Esos son los tipos de personas con quien estamos tratando aquí en nuestra historia, aquí esta tarde. Llegan a tener ceguera. No sabemos si es una ceguera completa o llegan a ser confundidos y no saben a dónde ir. No nos dice exactamente, no podemos saberlo, pero Eliseo ofrece ser su guía, ¿no? Y puedes imaginar, aquí está un ejército y es una marcha de como unas 10 millas, ¿no? Y pueden imaginar cómo se ve eso, ¿no? Ok, todos ustedes dan la vuelta a su lado izquierdo. Pon tu mano al hombre del soldado por delante de ti, ¿no? Y ahí salieron, ¿no? Marchando, andando como 10 millas. El punto es que estaban sin capacidad de ellos. Estaban ciegos por completo. Y ellos están siendo llevados a capital del enemigo. No sabían, no se dieron cuenta, pero fueron llevados a la capital de Samaria. Y es entonces cuando Eliseo dice, orando la tercera vez, ¿no? Diciendo, Señor, abre sus ojos. Abre sus ojos. Y lo que ellos vieron, claro, les hubiera dicho, pues ya se acabó todo. Ya llegamos a nuestro fin. Estamos muertos. Nos ha entregado a nuestro enemigo. Estamos invadiendo su país, intentando matar a su profeta. Obviamente, lo que nosotros debemos hacer ahora es, pues, vamos a conocer a nuestro Creador, ¿no? Pero eso no es lo que sucede. Ahora viene el rey de Israel y él siempre está listo para gloria. No es tan bueno lo que hace, pero él sí sabe cuándo aparecer y dice al Señor, ¿debo matarlos? ¿Los mató? Eliseo dice no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y de hecho, en cambio son dado un banquete, un gran banquete. La respuesta del resultado menos esperado, ¿verdad? Vamos a darles un gran banquete y enviarles a casa. Esa era la idea de Dios. La idea del rey era matarlos. La idea de Dios. Vamos a abrir sus ojos para que puedan ver lo que es su peligro. Luego vamos a sacarlos, rescatarlos de su peligro y alimentarlos y enviarles en su camino. Dios es mucho más misericordioso que nosotros somos. Y eso es parte de la locura del hombre, que nosotros pensamos que somos más misericordiosos que Dios. Yo lo estaba pensando así esta semana pasada. Yo creo que fue con la tragedia en las noticias esta semana. Y la respuesta de gente siempre es lo mismo, ¿no? Aún antes de que salgan todos los hechos, ¿no? Los detalles, antes de saber nosotros si hay alguien a quien echar la culpa, nosotros estamos buscando sangre, ¿no? Solamente escuchas al enojo, la furia. Necesitamos a alguien que pague. Y no nos importa, no nos importa quién sea esa persona, pero alguien necesita pagar por esta gran pérdida de vida. es la idea humana de pagar, ¿no? De propiciación, alguien necesita pagar, alguien tiene que pagar. Aquí está Dios, por lo menos haciendo algo muy diferente. Dios sigue dando pistas en el libro de Reyes, ¿no? Hemos visto ya que Él tiene planes para con los gentiles. Y es como si Él estuviera diciendo a nosotros en la iglesia también, aquí están todos esa gente ciega, ¿no? Aquí está toda esa gente especialmente ignorante, gente ciega. Y la única forma que van a poder ver es que tú, si tú le das lo que tú tienes y les muestras cuál misericordia y gracia has recibido tú para darles fiesta, banquete. Lo que tú tienes es lo que ellos necesitan. Y lo que tú necesitas hacer por ese pueblo es orar por ellos. Señor, ¿harías esto? ¿Abrirías sus ojos? Igual como nosotros necesitamos nuestros ojos abiertos al mundo invisible, el mundo necesita tener sus ojos abiertos, su ceguera quitada para que puedan ver. No los mostrarías gracia y perdón. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo, ¿no? Cuando vino al mundo. Que ahí estaba, él, estábamos hablando la noche anterior, antes de su traición y los ángeles ministrando a él. Y luego hay mención del día siguiente de los ángeles, ¿no? No que los vemos, pero hay mención de ellos. Y ese es el contexto en que hay mención de los ángeles. En el día de la crucifixión de Jesús, él dice a sus discípulos, no tengo yo multitudes de ángeles que puedo llamar y ellos me rescatarán. Pero no los llama. Él no permite a sí mismo ser protegido, como Eliseo fue guardado y protegido por los carros y caballos del Señor. No llama por esas multitudes de ángeles para que no sería rescatado, para que él sí llegaría a hacer el sacrificio por el pecado, para que el amor de Dios hacia los pecadores sería mostrado y el camino de salvación sería asegurado por ti y para mí. Dijo, ángeles esperan. Yo me estoy exponiendo a la maldad. Yo estoy tomando sobre yo mismo el pecado. Y estoy pagando el precio por la maldad. Y aquí al fin de nuestra historia, uno de esos cambios inesperados que el libro de Reyes le gusta tanto, no una matanza, sino el pueblo de Dios siendo desafiado en un mundo hostil a mostrar misericordia y gracia a ellos a su alrededor, para que el Evangelio de Cristo sería hecho claro a ellos. Es una historia muy grande, ¿no? Un par de historias muy grandes, ¿no? Que muestran al Señor ser muy presente, unido muy presente en todos nuestros diferentes tipos de dificultades y problemas. Podemos alabarlo, podemos confiar en Él, podemos orar que Él nos dé ojos para poder ver lo más importante. Amén. Pues eso, déjanos ponernos de pie mientras oramos. Nuestro Dios, te bendecimos y te alabamos a ti. Tú, nuestro Dios aún hasta la muerte, nuestro Dios, aún hasta el fin. Te damos gracias, oh Padre, nuestro, por lo que te costó para ser nuestro Dios, para ser nuestro Señor del pacto, lo que costó a Jesús, no solamente su vida, sino le costó su descensión al infierno para sufrir por nosotros, a dejar a un lado la protección que merecía para estar expuesto a la maldad. Y Señor, te damos gracias que a causa de esto nosotros no estaremos expuestos a la maldad de la misma forma. Tenemos tu cuidado, tu protección, tu amor. Y lo que tú has empezado, nosotros confiamos que seguirás haciendo. Ayúdanos a estar llenos de misericordia. Ayúdanos a estar llenos de fe. Ayúdanos a confiar en ti en tiempos difíciles. Ayúdanos a nosotros traer gloria a tu nombre, a seguirte fielmente. En nombre de Cristo oramos. Amén.